A fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, bienvenidos a las noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba también a través de los que ahora, pues a través de Facebook.
Sí señor. También ahí nos pueden ver.
Sí, señor.
A nuestra invitada la van a escuchar, pero nosotros nos pueden ver.
Y más tarde, bueno, si usted se perdió la señal en vivo, puede buscarlo en la plataforma de Radio Martí y ahí está el programa.
Radiotelevisiónmartí.com. Entra donde dice como una bocinita, puncha ahí bocina y ahí le sale todo lo que es los sonidos de radio.
Y está en video también.
Uh-huh. Exacto.
Bueno, las marchas del 15 de noviembre son una provocación para un cambio de régimen en Cuba. Esta ha sido parte de la respuesta de las autoridades a la petición que habían formulado a diferentes asambleas municipales y provinciales también en los últimos días.
La respuesta vale $1,000,000, amigo mío. La respuesta es lo que dice aquí, ¿cómo es que usted dice? Lo repite mucho en el programa, con la revolución todo.
Dentro de la revolución, ajá, todo.
Fuera de la revolución nada.
Una vez más, repítalo usted también.
Que aquí bueno, está. No lo voy a repetir yo. Lo ha dicho el gobierno cubano y por escrito, le vamos a leer algunos de los fragmentos de la carta respuesta que le da a las autoridades cubanas a estos jóvenes que estaban pidiendo hacer una marcha contra la violencia y por el cambio.
Usted ve que es el mismo libreto, pero con otros actores, porque los años se encargan de mandarlo a otros lugares.
Lo que pasa es que lo han puesto por escrito, escrito.
Bueno, con sus hoteles casi vacíos, Iberoestar está inaugurando un nuevo oasis de lujo en Cuba. Se trata nada más y nada menos que de esta compañía que está establecida en Cuba desde hace mucho tiempo, pero sigue ampliándose.
Llama la atención, el turismo, no solamente por la COVID, el turismo ya había decrecido en Cuba, pero siguen los hoteles. Y los hoteles generalmente los hace Gaviota, ¿no? En combinación con compañías extranjeras, pero generalmente lo operan compañías extranjeras, pero Gaviota es la que hace los hoteles.
Bueno, señoras y señores, productores cubanos de leche dicen, y cito, nos sacrificamos y luego nos pagan cuando les parece.
Mira que Miriam Leiva lo ha dicho en este programa, los atrasos que hay con los pagos a los cuentapropistas.
Y no solo con la leche.
Y no solo con la leche. Bueno, pues es Miriam Leiva la que tenemos precisamente como invitada, como periodista invitada en esta tertulia de hoy. Como todos saben, es columnista de la página Cubanet, del periódico digital Cubanet, y también autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva, Juan Pendaz, nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y un saludo para todos.
Muy bien, bueno, pues comencemos con las noticias.
Bueno, el gobierno de Cuba calificó de ilícita y de provocación la marcha cívica por el cambio convocada por la plataforma Archipiélago, prevista para el próximo 15 de noviembre. Esa es la respuesta oficial que anunciaron que darían este martes a las asambleas municipales de La Habana Vieja, Consolación del Sur, Santa Clara, Cienfuegos, Nuevitas, Las Tunas, Holguín y Guantánamo, porque son los promotores de la manifestación. El artículo 56 de la Constitución, que se menciona como sustento legal, dispone, entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación, la licitud y el respeto al orden público y el acatamiento a las perspectivas estratégicas de la ley. ¿Quién entiende esto?
Bueno, lo entienden ellos. Fíjese, aquí las palabras clave es licitud y respeto al orden público.
Y ¿Qué pasa? Dicen los funcionarios de todas esas ciudades en un texto colgado en 8 cartas que asevera, y cito, en cuanto a la licitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha.
¿Y sabe por qué no hay legitimidad en las razones? Porque dicen las autoridades cubanas que los que están promoviendo la marcha tienen vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense. Por lo tanto, no es lícito.
Y se van mucho más allá. Y yo marqué aquí en la carta esta oficial que le envían a Junior García Aguilera, que es el principal promotor de la plataforma Archipiélago. Dice: el esquema organizado se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba ensayada en otros países.
Pero además de eso, le meten mano al artículo número 4, que el artículo número 4 es el que ha declarado como irrevocable el socialismo en Cuba.
Eso dice, lo hicieron cuando el proyecto Varela.
Exactamente.
Ratificaron el carácter socialista de la revolución.
Exacto. Dice, el artículo 4 se define que el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Por lo tanto, usted no puede hacer una marcha tratando de cambiar el sistema en Cuba. Es decir, han puesto por escrito que en Cuba hay una dictadura absoluta. Por escrito, muchos lo saben, pero yo creo que por escrito han dicho o han puesto que sí, hay una dictadura y ya.
Preguntado por la agencia EFE al respecto a Junior Aguilera, la respuesta que han dado, y es uno de los promotores, él comentó que no hay nadie en Cuba que no quiera un cambio y subrayó que ese cambio solo podrán hacerlo los cubanos.
Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión. Hicieron una constitución a la medida de sus intereses y, bueno, pusieron al pueblo a votar, como dicen ellos, una mascarada de supuestas discusiones, porque las personas sencillamente saben que digan lo que digan, pues eso es lo que se va a aprobar y eso es lo que se aprobó, ¿no? Entonces, incluso hay muchas personas que quizás ni conocen el contenido de la constitución que aprobaron, porque dijeron, no, ¿para qué? Si de todas maneras lo van a aprobar, pues votaron y ya, o sencillamente no fueron y los tomaron como si hubieran ido, o lo dieron porque estaba aprobada por esa instancia. Entonces, hay una cuestión. Si el sistema es irrevocable, si el sistema no puede ser cambiado, todo lo demás que dice esa constitución no tiene validez ninguna. Entonces, hay un artículo inclusive que reconoce el derecho a expresarse, a manifestarse inclusive, y entonces siguiendo determinados parámetros, ¿no? Al parecer, estas personas trataron de cubrir con mandando la carta y solicitando la petición, o sea, haciendo la petición, parece que quisieron cumplir precisamente con lo que está estipulado. Y sencillamente lo que le sacaron, todo lo que pusieron en la Constitución y debe estar en leyes complementarias, que sencillamente impide a cualquier cubano hacer cualquier moción de cambio. Inclusive ya de entrada están acusados de ser estar al servicio de una potencia extranjera, que esto quiere decir de Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿por qué los cubanos tienen que estar al servicio de una potencia extranjera? ¿Por qué los cubanos no tienen, supuestamente, según lo que dicta el gobierno, derecho a sencillamente a tener su pensamiento propio, sus aspiraciones? Mire, en estos momentos, señores, hay una situación de tantas necesidades y de tanta falta de esperanza en los cubanos, que la mayoría de los cubanos quieren cambio por distintas razones, por su situación, por sus intereses, por su preocupación por el país en general. Entonces, esos cambios tienen que venir precisamente de la población, pero sin ponerle estas coyundas, ¿no? Bueno, manifestarse fue una forma que encontraron estas personas. Si hubiera otro lugar, si pudieran ir a conversar, si pudiera haber diálogo, si se les escuchara, posiblemente no pudieran manifestarse. Entonces, esa es la situación, que hay una sociedad muy cerrada a escuchar lo que venga de la ciudadanía. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó el 11 de julio? Que fue cuando el gobierno se despertó para la situación real que había en la calle, no esa ilusión que ellos tenían, y entonces se han volcado hacia las comunidades, las 65 en La Habana y el resto del país, que estaban en unas condiciones tan precarias que ellos sabían que iban a ser focos en cualquier momento de protesta y muy seria, y además con una extracción social muy humilde y con base social, lo que estaban haciendo muy generada dentro de precisamente la llamada revolución. Y por eso se han volcado hacia eso, para hacer ahora una propaganda de que se están ocupando. Y con eso cerrar cualquier otra petición o cualquier otra sensación o aspiraciones que tenga la población.
Es verdad que es una petición inusual lo que han hecho, claro, porque no habíamos visto ninguna organización en Cuba que se acerque a las autoridades en diferentes dependencias del gobierno.
Yo creo que, como se dice en buen cubano, yo creo que le subieron la parada al gobierno.
Claro, lo hicieron a los municipios y lo hicieron también a las provincias. Y ahí está la respuesta, ¿no? Pero si usted no pide permiso, también lo condenan.
Claro, claro. Mira, yo te digo con honestidad, no sé qué piensa Miriam Leiva, no lo sé, pero a mí me parece que esta respuesta que ha dado, bueno, el gobierno cubano, sí, fue la dirección de la Habana.
Fíjese que fue el mismo documento que entregaron
en todos los lugares.
En Guantánamo, en Holguín, en todos los lugares.
Bueno, por eso es esto está dirigido desde arriba. Nadie va a hacer la misma carta para entregársela a todo el mundo. Esto está dirigido desde el buró político del Partido Comunista y por ahí para abajo. Pero bueno, lo que sí quiero decir es algo. Si por vías legales, por vías pacíficas, no se puede ni tan siquiera pedir un cambio en Cuba, entonces ¿qué queda? O sea, ¿Qué está diciendo el gobierno cubano? No me pidas, no hay protesta, no te voy a permitir una protesta. No se puede cambiar la constitución. Estás equivocado en que el artículo 56 permite las manifestaciones. No es así, no es lícito. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿La violencia, la ilegalidad, la rebelión es lo que queda? O sea, a mí me parece muy peligroso que el gobierno cubano, a través de este documento, cierre absolutamente toda posibilidad de tranquilidad, de pacifismo, de cuestiones legales dentro de Cuba. No sé cuál es la opinión de Miriam Leiva,
Perdóneme, lo hizo anteriormente y volvemos de nuevo al carácter socialista de la revolución.
Exacto.
Cuando Osvaldo Payá trató de transitar dentro precisamente de la constitución cubana, y sabemos la respuesta. Estos jóvenes lo intentan hacer y le vuelven a responder.
Me parece, Miriam, que entonces, ¿qué camino queda?
Esto lo que estamos viendo es, y ya hace unos meses, que van a llevar a una represión muy grande, porque eso es lo único que ellos están planteando. En este caso, bueno, me imagino que procuren hacer unos procesos y llevar a prisión a todo el que se le ocurra, y en última instancia, bueno, si llega un momento, porque esto no es una solución ahora de noviembre, esto puede ser que se siga complicando porque la situación económica y las carencias son muy grandes, bueno, pues sencillamente tirar, no sé, a las tropas especiales para la calle, reprimir a la gente. Vaya, la situación realmente el gobierno yo creo que debería de pensarla, porque esto no se soluciona con decir que es el imperialismo ni nada de eso, ¿no? Los cubanos tienen aspiraciones porque esta es su patria, y además porque lo están sufriendo, y esto no debería ser una cuestión de represión, sino de tratar de buscarle un cauce de entendimiento entre cubanos.
El Grupo Iberoestar anunció la inauguración el próximo 22 de diciembre del Coral Level and Iberoestar Selection Esmeralda. Esto es allá en Cayo Cruz. Y está al norte de Camagüey. Por ahí también no hay otros hoteles de otras corporaciones.
No. Toda la callería cubana está llena de hoteles. Bueno, lo mismo de la del norte que la del sur.
Él quiere estar ahí. De acuerdo con un comunicado de la hotelera española, cuyos hoteles en Cuba están recibiendo poquísimos turistas desde el inicio de la pandemia en 2020, pues este hotel 5 estrellas pertenece al nuevo concepto Coral de Iberoestar, con el que la empresa ofrece a sus clientes una experiencia superior dentro de otro hotel. Según el sitio web de la nueva instalación, esta contará con suites de lujo, 3 restaurantes con especialidades gourmet, mediterránea, criolla, respectivamente, así como una selección de rones puros habanos en su exclusivo Cigar Bar.
Miriam Leiva.
Sí, esto están tratando ya de tener las condiciones preparadas para cuando abran, y realmente este es un turismo de Iberoestar, lo que está abriendo los nuevos hoteles de muy alto estándar, sobre todo, bueno, 4, pero sobre todo 5 estrellas, y también especial, ¿no? O esto que le llaman plus, o que tiene distintos nombres. Hay una cuestión, eso no va a ser fácil que se vaya llenando, o al menos que tenga turistas, porque no solo la situación de entrada a Cuba, sino en general a nivel mundial, o sea, lo que más, la industria, digamos, que más ha sufrido en toda esta pandemia posiblemente sea el turismo, que ha tenido un descenso extraordinario, y hay lugares turísticos de siglos, ¿no? O sea, muy, muy renombrados, que enseguida son los que quizás sean más cercanos a donde están las fuentes reales de turistas, que son las que se van a ir reanimando. Además, aquí en el Caribe hay una gran competencia de lugares, digamos, desde Santo Domingo, República Dominicana, Cancún y otros, que son muy competitivos y que tienen tradición inclusive de repetición. Entonces, aquí en Cuba no va a ser fácil. Esto de que se siguió construyendo hoteles es un contrasentido, ¿no? Porque eso lo que saca a la luz es todo el programa que había, priorizar hoteles, porque se apostaba a que iba a crecer el turismo, y entonces se fueron dejando atrás cuestiones muy importantes como era la recapitalización de la industria cubana y también de los hospitales y otros servicios que se fueron depauperando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente esas inversiones se han hecho, que realmente los hoteles van a ser operados por esas compañías. No quiere decir que el inversor sea el extranjero. Es posible que el inversor seamos estos cubanos que estamos aquí pasando todas las necesidades de las que estábamos hablando, que no hay dinero para comprar comida y que sencillamente vamos a cargar con una deuda de años y años que va a llegar quizás hasta nuestros nietos. Entonces, esa es la situación que hay. Claro, ya no podían parar las construcciones porque estaban comprometidos, porque tenían contrato y porque tienen la esperanza de ver qué hacen con esos hoteles, porque realmente tener turistas va a ser muy lento. Y bueno, yo no sé, yo quizás estoy previendo que a no tan largo plazo se tome en la decisión de que, bueno, o sea, hacer una gran asamblea, hasta no dudo que haya hasta un referéndum, y entonces que el pueblo cubano decida vender a la empresa privada internacional, le van a llamar, que sea, inversionistas extranjeros, sabe yo qué nombre le dan, esos hoteles, a ver si se recupera algo, porque realmente no le veo otra forma de que aquí se pueda activar el turismo de una manera que esos hoteles, que son muchos y muchas habitaciones, puedan ser ocupadas ni siquiera a mediano plazo.
Hay un párrafo de esta nota que quiero compartirlo con ustedes. Dice: la Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, publicó a inicios de septiembre, cuando Cuba llevaba al menos 2 meses reportando las peores cifras de la pandemia y el sistema sanitario estaba colapsado, que las autoridades de la isla habían invertido en el último semestre 57 veces más en turismo que en salud.
Bueno, pero yo tengo una reflexión antes de pasar a la próxima noticia. Cada vez que se va a hacer algo en Cuba, el bloqueo es el culpable. Si no hay transporte y no hay guagua, porque el bloqueo impide que se compren las guaguas. Si no entra el tomate, no es que no se produzca en Cuba, es porque el bloqueo no permite que el abono se compre para el tomate. Y yo me pregunto, ¿y estos monstruos hoteleros, el bloqueo no tiene nada que ver con estos monstruos hoteleros? Entonces estaría bien que tanto la empresa Iberoestar como Gaviota, que es la rama turística de Gaesa, bueno, pues sean los que compren las guaguas, compren el abono para el tomate, compren los insumos para la agricultura, ya que a ellos no los afecta el bloqueo, porque el bloqueo no afecta la construcción de estos grandes hoteles.
Si es que no invirtieron en propiedad confiscada,
¿no? Sé,
¿no?
Pero no. Bueno, no, eso es además, eso es otra cosa, bueno. eso es otra cosa, eso es una demanda. No, el bloqueo es el totí, el bloqueo tiene la culpa de todo en Cuba, menos para la construcción de estos grandes hoteles, que se construyen con una amplitud horrible y con una facilidad horrible, más allá de lo que ya explicó Miriam Leiva y tú acabas de leer en este párrafo.
Vamos, o sea, Juan.
Yo siempre me pregunto, y el bloqueo aquí no tiene
culpa. Que este hombre
culpa.
Se me agita mucho.
No, es que no, vamos. Para unas cosas sí, para otras no.
Seguimos. Vamos a la próxima página.
Estás escuchando las noticias como son.
Y caemos nada más y nada menos que en la leche.
Sí, ese es el otro. Aquí no es el bloqueo, aquí es que no les pagan.
Claro, 63 medidas que el gobierno aplicó recientemente en el sector agropecuario, intentando resolver la escasez de alimento en la mesa del cubano, dice la nota, una de carácter inmediato, incluyó la contratación de la leche y el pago en divisas por cada litro entregado por encima del plan. Sin embargo, 4 meses después, productores que han entregado extras del alimento no han recibido el pago estipulado.
¿Cuántas veces Miriam Leiva no ha hablado de esto? No solamente de esto, sino también en otros, ¿no? Que no les pagan.
No, en la agricultura.
En sentido general. Y señores, si no es por la tierra, si no es por el campo, no se resuelve por lo menos el inicio de lo que es el problema de la alimentación en Cuba. Miriam.
Bueno, eso ha llegado, la situación con la leche, a un momento ya tan crítico, que incluso hay un artículo bastante amplio en el periódico Granma sobre esta cuestión. Porque además hay que ver una cosa. Estamos viendo que el vicepresidente de la República sencillamente es el que está al frente de la Comisión de para la Estrategia de Desarrollo del Campo, de la Agricultura, que en la práctica ha sustituido los viajes que daba Machado Ventura, pero claro, con una política totalmente distinta a la de Machado. Y es el que está yendo a ver, bueno, cómo marcha la aplicación de las 63 medidas, y estoy viendo, yo estoy leyendo todo lo que se está publicando sobre eso, incluso a veces ponen algunos pequeños reportajes en la televisión, y lo que se está viendo es que sencillamente dice que hay que explicarle a la gente las 63 medidas para que vean cómo las pueden emplear y cómo es que no se emplea, y que, mira, sencillamente obligaron a todos los cubanos a esperar, y entonces no hay, claro, no hay dinamismo para aplicarla porque no, son cadenas. Además, ahora mismo estamos viendo esto de la leche. Si tú no tienes una cuenta en el banco en divisa, tú no puedes recibir el pago, pero es que hay lugares donde ni siquiera la empresa o el banco se ha enterado que esa gente tiene que tener esa cuenta, ni a ellos se las ha explicado. Y entonces llevan 4 meses ahí esperando que le paguen. Claro, si no tienen ni siquiera la cuenta en el banco, no, ya hay una justificación. Y así sucesivamente son toda una serie de cuestiones que después Valdés Mesa va a un lugar y dice que hay que desbrozar más marabú porque no hay posibilidades de incremento de la producción por la vía de rendimiento, tiene que ser por extensivo, o sea, por área. Y así sucesivamente, o sea, son cadenas y cadenas de por qué no se produce y cuál es la situación. Y es muy elemental, sencillamente porque esas 63 medidas son otro aparataje que han hecho, que son tantas medidas y hay tantas prohibiciones que uno porque no la conocen, otros que no la entienden y otros que sencillamente dicen no, porque ¿para qué me voy a meter en eso? Si esto está, esto va a ser candela. Entonces, tenían que haber sencillamente simplificado todo eso. Señores, esto no es problema de 63 medidas, es que dejar a los campesinos que produzcan. Pero es que además se dan cuenta ahora de que despoblaron el campo. Otro de los problemas que se están encontrando es que sencillamente no hay fuerza de trabajo en el campo. Y entonces por eso es que están diciendo de las comunidades campesinas, de que, vaya, como dijo hace un tiempo el presidente de Ascuba, que están sembrando ellos boniato en vez de sembrar caña en algunos lugares o conjunto con la caña, porque tienen que darle comida a esos batallas que se quedaron sin vida y para ver si la gente va a ir.
Tremendo.
O sea, son tantos los problemas, que esto de la leche es una muestra de que así, en estas condiciones, ni vamos a tener leche ni se va todavía a resolver el problema de la comida en general.
Uno de los agropecuarios de esto, ¿no? Alfredo Ortiz, de Cooperativa de Créditos y Servicios Niceto Pérez, dijo que había entregado más de 3.000 litros por encima de su plan de 14.000, que puede garantizar hasta 8.000 si el gobierno cumple con el pago como lo hace, dice así, como lo hace él con la leche. Es decir, yo cumplo, pero
claro,
ellos no.
Pero cumplan ustedes.
Y hay otro que responde, hace pocas semanas fue que supimos que había que hacerse una tarjeta en el banco.
Bueno, sí, claro, eso es lo que dice Miriam Leiva, o sea, no han simplificado las cosas. Mira, en las Tunas nada más, 2.596 campesinos están esperando dinero. ¿Sabe cuánto les adeudan a esos 2.600 campesinos? 104.972 pesos les adeudan a esos guajiros cubanos.
Muy bien. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias. Hoy nuestra invitada acá en La Tertulia. Gracias a ustedes también. Tómalo.
Piensa en el futuro, véndame. Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, uno de los grupos de la oposición pacífica cubana más perseguido y acosado por los agentes de la seguridad del Estado cubano es el Movimiento Cristiano Liberación, que está envuelto en una campaña por la condena y el aislamiento internacional del régimen de La Habana y también para que se investigue la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Sí, señor. Algo pendiente que, por supuesto, el gobierno cubano se niega a hacer. Tenemos en línea telefónica justamente al doctor Eduardo Cardet. Eduardo Cardet es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Es la persona que fue elegida después que murió Osvaldo Payá Sardiñas en ese accidente, como decía José Luis, que no quiere investigar el gobierno cubano ni permite que se investigue de manera independiente. Doctor Eduardo Cardet, muchísimas gracias. Hace ya algún tiempo que no estaba con nosotros por acá en las noticias como son. Gracias por acompañarnos.
Sí, hola, buenas tardes. Saludos para todos. Un placer.
¿Cómo no?
Yo creo que hay que comenzar escuchando qué información tiene Eduardo, en este momento, sobre la situación del activista del Movimiento Cristiano Liberación, recientemente condenado a 6 años de privación de libertad, al oriental Yandiel. ¿Qué se sabe de él, Eduardo?
Bueno, José Luis, efectivamente, como tú bien reseñabas, el Movimiento Cristiano Liberación, en particular, ha sido víctima de represión y acoso de manera sistemática durante todos estos años. Actualmente, Yandiel García Labrada se encuentra injustamente preso en la prisión El Típico, Las Tunas. Ya se cumplió un año el pasado 6 de octubre. Allí permanece aislado, sin recibir visitas. Pasó la COVID allí en prisión, virtualmente sin recibir asistencia médica, sin recibir las visitas mensuales que le corresponden por reglamento, como ellos mismos dicen. Llamando muy poco por vía telefónica, a veces una vez al mes durante 5 minutos, virtualmente aislado del mundo en condiciones muy muy penosas, muy duras, por ejercer el derecho legítimo de la protesta pacífica, reclamar ante las autoridades por las irregularidades que se cometen a diario por los funcionarios y por el régimen, que son el brazo armado de la tiranía.
Precisamente, doctor Cardet, el gobierno cubano pues prácticamente hizo, o sea, un manifiesto por escrito de que no se permiten protestas sin marchas pacíficas en Cuba. O sea, usted acaba de decir que Yandiel García Labrada, por supuesto, está preso por eso, condenado por eso, por querer protestar, por querer tener acceso a la vía pública a protestar, como tiene derecho cualquier ser humano en el mundo. Y el gobierno cubano, pues a raíz de esta solicitud que le habían hecho en todo el país personas, jóvenes, activistas, para protestar el día, bueno, primero fue el 20 de noviembre, el gobierno declaró Día de la Defensa, lo pasaron para el 15 de noviembre y el gobierno ha respondido que no hay manera de protestar en Cuba porque en los artículos de la Constitución, el que permite la protesta es si es lícita, pero toda persona que proteste contra el gobierno no es lícito, en tanto que el artículo 4 dice lo irrevocable del carácter socialista de la Constitución. Por lo tanto, no se puede pedir cambios en Cuba porque es irrevocable, no se puede pedir cambios. O sea, me parece que todo se va encerrando de una manera tal que no sé qué espacio le va quedando a la oposición dentro de Cuba, Cardet.
Mira, la Constitución, una verdadera Constitución, tiene que constituir un recurso fundamental para regular, para limitar la actuación del Estado, para, de una manera clara, precisarles cuáles son los límites del gobierno. En Cuba, la Constitución es un instrumento más al servicio del régimen para extender, para limitar, para perseguir al pueblo cubano y sobre todo a las personas que disienten, a las personas que se oponen a las políticas del Estado. Yo creo que es muy importante partir de ahí. Y dentro de sus preámbulos introductorios, bueno, ellos introducen la idea, no la idea, el, diría yo, la camisa de fuerza de que el Partido Comunista es la única estructura política posible y que se autoerige como fuerza rectora de la sociedad y del Estado. A partir de ahí, todo lo que sigue, diría yo, que es un cúmulo de normativas intrincadas que se contradicen y que no hay manera de servirse de ellas para ejercer los derechos fundamentales. El Movimiento Cristiano Liberación ha centrado su lucha, por supuesto, en la recuperación de los derechos, de todos los derechos para todos los ciudadanos como piedra angular de un Estado próspero y de libertades fundamentales donde se pueda progresar. Siempre hemos estado apoyando esa búsqueda constante de derechos para todos y continuamos, por supuesto, respaldando a todas las personas y en sintonía con todas las personas de buena voluntad que quieran ejercer esos derechos. Esto que ha ocurrido ahora, declarando ilícita esa marcha, por las razones que ellos exponen, lo hacen con el propósito, por supuesto, de que las personas que ya puedan participar en ella o que quieran participar en ella van a estar criminalizadas. Supuestamente ya van a estar cometiendo un delito y el régimen va a tener, como ellos usan los poderes que tienen, que no están separados en este caso, el Poder Judicial, para encarcelar a esas personas y castigarlas en lo máximo posible.
En estos momentos, el Movimiento Cristiano Liberación, que coincide precisamente con lo que dice Cardet, ha dado a conocer una nota, y voy a compartirla con ustedes. Dice: nosotros, el Movimiento Cristiano Liberación, siempre hemos estado y estaremos defendiendo el derecho del pueblo cubano a expresarse, a asociarse y manifestarse libremente. Ninguna prohibición despótica es legítima para impedir a los cubanos exigir sus derechos conculcados por más de 60 años de tiranía comunista. El pueblo quiere sus derechos, el pueblo quiere poder vivir y buscar su felicidad, libertad y vida, ahora la libertad. Esta es la nota que ha dado a conocer el Movimiento Cristiano Liberación. Eduardo, ¿qué opinas de esta iniciativa cívica? ¿Qué comentario ha suscitado por allá, por el oriente cubano?
Efectivamente, José Luis, después del 11 de julio, el pueblo cubano ha demostrado que ha cambiado en profundidad y ha descubierto el poder que tiene a la hora de reclamar derechos. Muchas personas han recibido, diría yo, que de una manera muy significativa, muy especial, esta posibilidad de poder marchar pacíficamente. Hay otros que todavía tienen sus reservas por las dudas que suscita, por supuesto, que el régimen siempre ha perseguido a las personas que han intentado ejercer derechos de manera pacífica, pero nosotros siempre lo hemos dejado claro. Vamos a respaldar siempre el ejercicio pleno de todos los derechos por cualquier ciudadano, por cualquier persona responsable, porque para ejercer los derechos no hace falta permiso. Es algo que es inalienable, que no debe de faltar. Desgraciadamente, el régimen inventa todo tipo de leyes y argumentos para coartar, para suprimir esos derechos fundamentales. Espero que en el decursar del tiempo las personas sigan cambiando, se sigan liberando y poco a poco, paso a paso, cada día haya más ciudadanos dispuestos a ejercer estos derechos fundamentales y así desde la no obediencia y por supuesto la no cooperación con el régimen se puede establecer por supuesto un sistema, un estado de derecho en nuestro país. Es un proceso difícil, complicado, porque la tiranía no descansa, la tiranía utiliza un cúmulo inmenso de recursos para someter, para oprimir, y este es uno más.
Le pregunto, ¿usted cree que el 11 de julio fue un día y ya? O sea, que se dieron ciertas condiciones y ya. ¿O el 11 de julio está quizás, ese sentimiento está en cada cubano y es probable que se pueda repetir un 11 de julio en un momento determinado?
Yo considero que el 11 de julio vino a ser la coronación de un proceso acumulativo, una acumulación de cargas, por así decirlo de alguna manera, un desborde, y las personas estaban listas para sumarse a esa convocatoria y lo hizo de manera rápida. O sea que hubo una sintonía muy bien definida, y eso es lo que hay que conservar. hay que conservar ese estado de opinión, ese estado de concientización, que haya coherencia entre lo que quiere el individuo y lo que hace para lograr eficacia. No estar constantemente, como muchos piensan, que tiene que haber el líder supremo, que sea el que arrastra las masas, esa idea del líder populista. No, no, el liderazgo más fuerte que existe es de los grupos de individuos, de una sociedad bien, bien formada, que tenga bien claro cuáles son los objetivos, y yo creo que eso es imposible de detener. Es imposible de detener, se da a todos los lugares.
Eduardo Cardet, vamos a cambiar de tema, avanza el tiempo de programa. Vamos a hablar precisamente de la pandemia, de la COVID-19, en pleno pico de la pandemia, como se dice, la situación que está enfrentando el país, pues está esperando la reapertura, ¿no?, de las fronteras el 15 de noviembre. ¿Están dadas las condiciones para hacerlo? Usted que precisamente es médico, ¿qué me dice?
Las estadísticas que se están ofreciendo por el régimen actualmente son estadísticas no serias, están manipuladas. Tienen el propósito, por supuesto, de ir mostrando cifras que se van reduciendo para tener argumentos, ¿no?, que de alguna manera justifiquen su accionar en correspondencia a la seriedad de lo que estamos presentando. Yo te puedo asegurar de que el número de casos de COVID es altísimo, el contagio sigue siendo altísimo, hay altísimos por ciento de personas enfermas, y ellos también quieren de alguna forma hacer creer de que la vacunación que están llevando a cabo, si es que se le puede llamar vacunación, inoculación, con esos distintos candidatos vacunales, tienen algún nivel de efectividad, y por supuesto para eso tienen que mostrar una curva en franco descenso, lo cual es una mentira que se está vendiendo como tanta. La mayoría de para no ser absoluto, la mayoría de todo el personal sanitario que se ha enfermado tiene las tres dosis de los distintos candidatos vacunales y han contraído la enfermedad, igual que personas que uno conoce. Lo que es bastante difícil tener una cifra exacta de lo que está pasando, porque es que ellos tienen el control absoluto de la información. Todos los centros asistenciales están controlados por ellos. Y entonces es bastante complicado. Hay una distorsión muy profunda en lo que está sucediendo, y en esa confusión ellos creen que van a lograr su objetivo, pero bueno, la realidad es otra.
Cuando el gobierno cubano estaba dando altas cifras de infectados, estamos hablando de 9.000, 8.000, 9.000, que mantenía días y días con esas cifras, la gente decía, muchos decían, activistas decían, que por lo que se veía en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio, la cifra era mayor, que tenía que ser mayor y que el gobierno cubano estaba manipulando. Yo le hago una pregunta, y es la única manera que uno puede más o menos hacerse una idea, porque usted lo dijo muy bien, las cifras las tienen ellos, no hay Dios quien pueda verificar esto de manera independiente. Sin embargo, lo que se está viendo, lo que se palpa, sigue más o menos igual que hace 4, 5, 6 semanas atrás, cuando el gobierno estaba en un pico. Sin embargo, ahora el gobierno dice que está mejorando, pero lo que usted ve en la calle, en lo que se palpa, ¿no da esa mejoría?
No, es igual o superior. Te puedo poner un ejemplo concreto de lugares que uno conoce en el terreno. Uh-huh. La cuadra o dos cuadras a donde yo vivo, más del 80% de las personas han enfermado de COVID. Eso lo puedo yo, y es demostrable, y eso se replica, eso es algo que es un modelo que se puede aplicar así al resto. Y esto no es uno de los lugares donde hubo una explosión de casos, en otro sitio fue peor. Los centros de aislamiento están llenos, han aparecido más centros, están hospitalizando todos los casos o la mayoría, pero eso tiene el objetivo de tener un control más preciso de la información y de lo que está sucediendo.
Okay. Y todo esto, Eduardo, en medio de la situación tan terrible de económica que repercute en cada hogar de los cubanos, ¿no?
Hablar de normalización en Cuba es, diría yo, que es algo absurdo. Es imposible que las cosas se puedan normalizar con la cantidad de restricciones, de prohibiciones y de arbitrariedades, ¿no?, que existen. Ellos están necesitados, están urgidos de abrir en alguna medida alguna fuente de ingresos para paliar las mismas necesidades que tienen ellos, más que las del pueblo, porque ellos están necesitados, están elegidos de mantenerse. No podemos olvidar que cubanos, desgraciadamente, que forman parte de los pilares de apoyo al régimen, es bastante importante. Todas las estructuras del MINFAR es extensísima y ellos necesitan recursos económicos para mantener esos mecanismos opresivos. Por eso, uno de los puntos fundamentales que nosotros hemos dejado en la propuesta de la campaña del régimen es que lo que se pretende es aislar al régimen, no al pueblo cubano. Porque todo lo que viene a través del régimen, lo único que va a hacer es fortalecer el músculo opresivo. No va a llegar al pueblo.
No, en la campaña que están ustedes pidiendo, yo creo que hay algo también que es muy, muy puntual por lo que acaba de decir, y es que entre los puntos está que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo. Exactamente.
Sí, muy importante.
Yo creo que sí, no es solamente aislar el gobierno, sino es que no se le permita que entren, claro. O sea, elementos represivos, uh-huh. ¿no? Que todos los países lo compran, eso es así, pero no todos los países le dan el mismo uso, por supuesto. Así que yo creo que...
Exactamente. Y una serie de puntos que son cruciales, en relación con lo único que sirve es para extender el sufrimiento y la agonía del pueblo. El ejemplo más claro de eso es la multimillonaria deuda externa del régimen cubano. Es escandalosa la cifra y obtener niña en la farmacia. Entonces, ese es el claro de la cantidad de recursos que han obtenido ellos y no han logrado ni siquiera mantener una infraestructura mínima en nada, en ninguno de los ministerios, ninguno de las instituciones estatales y por supuesto las empresas estatales. No sirve de nada, solo prolongar la agonía y el sufrimiento del pueblo cubano y a incrementar los recursos que tiene el régimen para oprimir al pueblo cubano.
Eduardo, ¿qué ha pasado con lo que ha pedido el Movimiento Cristiano Liberación? Ya más de 16,000 firmas, ¿no? Va ya la petición para pedirle la
investigación internacional.
La señora Michelle Bachelet no responde.
Bueno, Michelle Bachelet guarda silencio, lo que no nos extraña, porque desgraciadamente ella ha demostrado que tiene vínculos muy estrechos con estos regímenes de izquierda. No sé si será por simpatías que no ha abandonado o porque la vieja militancia le obliga a tener una lealtad. No sé en qué estriba todo eso, como ya como representante de un instrumento que debe de velar por los derechos humanos, que debería de mantener esa actitud.
Pero lo que llama la atención, perdóname, ya. Es el silencio, ¿no? También de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos al respecto.
No. Sí, cómo no, hay un silencio gobierno que tienen evidencia concreta, o al menos hay de peso, de juicio para dudar de la versión que se ha dado, y es muy legítimo lo que se está pidiendo. Es muy legítimo lo que se está pidiendo y seguiremos insistiendo, aunque sabemos que para que se haga justicia tiene que haber un Estado de Derecho en nuestro país. Tiene que terminar la tiranía, pero bueno, hay que hacerlo.
Claro,
hacerlo,
pero al menos algún pronunciamiento de parte de ella sería
claro,
muy, muy justo, ¿no?
Es que están moralmente están obligados a pronunciarse al respecto, no están.
Porque es un organismo internacional, la Organización de Naciones Unidas, pidiendo, en este caso el movimiento, una investigación transparente, imparcial, objetiva, donde le den participación a expertos de diferentes organismos.
Por supuesto que sí. Claro que por eso te decía que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo la legitimidad que tiene esa petición, porque está muy bien diseñada y porque desde el punto de vista legal cumple con los requisitos para que se pueda hacer, al menos vemos nosotros.
Eduardo, regresando a la situación de la pandemia en Cuba, sí. la vacunación, el gobierno cubano sigue insistiendo. ¿Cómo ha trascendido esto? ¿Se ha vacunado realmente todo el mundo y ha tenido efectividad Abdala, Soberana y las demás?
Yo te decía, bueno, ellos han impuesto, primero contribuyeron a crear ese estado de pánico, como se han hecho desgraciadamente también en otros lugares. Y entonces, bueno, han desestimado las vacunas extranjeras que se le han ofrecido en este caso el régimen cubano, a través de mecanismos internacionales que la Organización Mundial de la Salud y demás han implementado. Y ellos han insistido con esos candidatos vacunales que son nacionales, y después iniciaron una campaña de vacunación en el punto más álgido de la pandemia, según cifras que ellos han mostrado. Yo no tengo cifras globales porque es imposible, te decía, de manejar esas estadísticas de manera seria e independiente, pero sí tengo muchas dudas y dudo de que tengan una eficacia, al menos a los niveles que ellos pretenden imponer, ¿no? Decir el nivel de eficacia, porque es que conozco tanta gente en el personal sanitario que me rodean, que han contraído la enfermedad y están vacunados con las tres dosis. ¿Qué te voy a decir? Y los fallecidos, los médicos, sobre todo jóvenes fallecidos, estaban vacunados. Y todo eso hace dudar de los niveles de eficacia. Inclusive conozco de personas que se han inoculado con ellas y han enfermado de COVID. No es que sea un COVID inducido, es que tienen el COVID porque se lo han transmitido a otras personas. No tengo el ejemplo, porque para determinar si pueden o no causar una enfermedad, eso lleva un estudio y es bastante complicado.
Y ellos anunciaron en medio de toda esa campaña de vacunación que el país se convertía en el primero en el mundo en vacunar a menores de 2 años de edad.
Bueno, es que se han tomado un riesgo altísimo. Yo pienso que se han tomado ese riesgo altísimo. Ellos son bastante, no son bobos tampoco. Ellos puede ser que hayan tomado ese riesgo altísimo porque saben lo que están haciendo, en el sentido, diría yo, de la maldad, en que realmente eso no es nada, porque a nivel mundial todavía para los infantes no hay ninguna vacuna autorizada. Inclusive hay muchos países donde se está desautorizando el empleo de vacunas en personas menores de 18 años, hasta los menores de 12. ¿Por qué? Por los efectos tan graves que pueden ocasionar, miocarditis y demás de mal. Bueno, son otro tipo de vacunas, son vacunas de otro tipo. No olvidar que estas vacunas que se están usando aquí son las famosas vacunas tradicionales, ¿no?
Claro.
Que tienen otras características desde el punto de vista de sus componentes, ¿no? Y de su mecanismo de acción, o sea, de la estimulación del sistema inmunológico para lograr una respuesta. Sí hay algo claro, José Luis. En Cuba se va a lograr un alto nivel de inmunidad, pero natural. Porque aquí, desgraciadamente, al ritmo que vamos, la mayoría de la población cubana va a sufrir la enfermedad en diferentes grados, y la inmunidad natural, no podemos negarlo, es la mejor, es la más competente, es mejor, es más eficaz que la inmunidad producida por vacuna, por el solo hecho de que puede ser para toda la vida. Y eso, a la postre, va a resultar en una ventaja, pienso yo, y quizás cuando haya una nueva cepa, que cambie las características un poco, puede haber algunos brotes, pero ya más aislados. Es lo que creo yo que pueda suceder, y ellos van a tratar de imputarle estos resultados a la vacunación que han impulsado él, pero realmente se ve el desarrollo de la inmunidad de rebaño que se va a lograr aquí, porque a la mayoría,
claro.
Pero, por ejemplo, en mi casa somos 4 personas, mi familia, mi esposa y mis 2 hijos nos dio a los 4, pasamos la enfermedad, y así a todos los vecinos donde yo vivo, todo el mundo le ha dado la enfermedad.
Muy penosa la situación. Doctor Eduardo Cardet, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son. Y gracias también por ambientar un poco el programa, ¿no? Con ese sonido del campo cubano. A mí personalmente me encanta.
Muchas gracias, tengan buenas tardes. Sí,
coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación desde Velasco, en Holguín. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone.